y estamos recibiendo a uno de los tipos más carismáticos, más representativos del fútbol sudamericano de los últimos 20 años, profe.
Sin duda.
Me estoy refiriendo a René Guita. René, buenas tardes, gracias por atendernos aquí en 3-0.
Sí, muy buenas tardes y un saludo para toda esta gente querida de Montevideo.
René, ¿estás remontando cometas, me dicen desde producción?
Sí, acá estamos en la fiesta de las flores y aprovechan siempre acá en Medellín, dentro de la fiesta, hacer un festival de cometas. Yo estoy en mi finquita, pero en Medellín andan de fiestas con los carros antiguos, elevando cometas, y eso es todo lo que hay para hoy, entonces estamos aprovechando.
René, ¿qué temperatura tenemos más o menos en Medellín? Porque acá te cuento, en Uruguay hace muchísimo frío, vos lo habrás sufrido en algún partido que has venido por acá.
No, ahorita en este momento debe estar haciendo una temperatura de 28 a 30 grados y venteando, o sea, un calorcito con mucho viento, pero un clima templadito muy agradable.
La verdad, una envidia sana, René, porque acá hace un frío tremendo aquí en Uruguay.
Me imagino.
René, tú naciste en Medellín y dicen que Medellín es la ciudad más linda de Colombia, ¿verdad?
Cada día Medellín es más linda.
Cada día más linda.
Siempre nos dicen que somos muy regionalistas, pero para nosotros acá en Colombia es un orgullo siempre hablar de Medellín.
Y es cierto que las mujeres de Medellín son las más lindas de Colombia, que tiene es uno de los países que tiene las mujeres más lindas del mundo.
Yo soy de acá y la verdad no te sabría decir, porque uno va a Cali, ve mujeres hermosas, va a Bucaramanga, va a Pasto, en todos lados de Colombia hay mujeres hermosas.
Sí, lo cierto es que las colombianas en general son lindas, ¿no? Eso está bastante claro. René, ¿cuándo abandonaste exactamente el fútbol? Yo recuerdo haberte visto jugar en un equipo ecuatoriano por el 2004 aproximadamente, pero ¿cuándo fue que tomaste la decisión de retirarte exactamente?
No, es que yo no he tomado ninguna decisión. De pronto por ahí hay rumores, comentarios, pero el día que yo vaya a hacer la despedida, téngalo por seguro que es igual el impacto. Entonces, yo tuve una sanción, yo creo que se dieron cuenta por doping en Ecuador, de esa sanción de 6 meses, estoy hablando más o menos hace año y medio. Después que cumplí la sanción, se me presentó la posibilidad de mientras me estaba jugando, de integrar la televisión en realities, y hice más o menos un año en realities, y ahora pues me han hecho otra oferta para jugar en otro equipo, y bueno, posiblemente en el día de hoy estemos cerrando contrato.
Ajá, ¿y qué equipo es ese? ¿Se puede saber, René?
No, por ahora no, estoy pendiente de una llamadita a ver si cerramos contrato, entonces mejor no, es por los mismos lados de cuadro.
Está bien. René, cerca de los 40, ¿ya estamos?
Sí, señor, estoy en 39, cumplo 39 y ahorita en el 27 de este mes.
Ajá. René, después vamos a hablar de lo que fue de esas participaciones en los reality shows así en Colombia, pero me imagino los recuerdos que te debe traer de tu etapa en la selección colombiana. ¿Qué recuerdos se te aparecen a la mente cuando uno te refresca esa etapa?
A ver, no, yo creo que es una época muy bonita, una época donde se divide en dos, el renacimiento del fútbol colombiano, y una etapa donde todavía estamos vigentes, pero un fútbol donde hace más o menos 2 años viene como de capa caída, y de por sí no hemos clasificado al Mundial. Ahorita creo que hay más experiencia a nivel de selección, jugadores internacionales que anteriormente no los teníamos, si teníamos era uno, era mucho, que era una gran ventaja para los equipos rivales. Jugábamos porque siempre ha sido una convicción, como el niño que agarra un juguete, nunca pues jugamos como con esa presión, si ganábamos muy bien, si perdíamos muy bien, eso sí, trabajábamos siempre para ganar local, visitante, y fue el mayor éxito que tuvimos acá a nivel de club y a nivel de selección.
Ajá. ¿Tu debut en las selecciones en la Copa América de Argentina, René?
No, yo debuto por allá en una Copa América a nivel de selección en Chile.
En Chile.
Yo creo que la Copa América en Argentina sería la segunda o la tercera, que quedamos de terceros, ganándole un partido donde jugaba Maradona 3-1, no recuerdo en qué estadio de Argentina.
Ajá. Así que en Copa América. ¿Y qué recuerdos tenés de la Copa América? Porque yo recuerdo que jugaste con Uruguay en varias ocasiones en la Copa América. ¿De qué partido te acordás contra Uruguay?
Contra Uruguay, pues con Uruguay yo creo que no hemos tenido muy buenos recuerdos. También hicimos otra Copa en Montevideo. Me parece que el campeón fue Uruguay o Argentina. De esa Copa recuerdo que por allá casi hago un gol de tiro libre, que fue contra Estados Unidos. Me pegó en el palo y entró Faustino y remató el gol. Uh-huh. Y bueno, luego tuvimos el tercer puesto en Argentina, obtuvimos un tercero, no sé si fue en Chile. Y siempre hemos estado clasificados para las finales.
Uh-huh. René, el Mundial de Italia 90, ¿qué recuerdos te traen? Porque me imagino que debe ser un momento clave para un jugador el hecho de jugar un Mundial, ¿no? Y tú jugaste el Mundial del 90 como titular en el arco de Colombia.
A ver, dentro de lo del Mundial del 90, dos recuerdos que de pronto lo marcan a uno, que empezamos a hacer un muy buen mundial y supuestamente los medios de comunicación me colocaban en los mejores equipos, no yo. Y cuando me hace el gol Milan, resulta que ya ningún equipo me quería, pero todo eso era como puros comentarios. Yo seguí adelante y sigo con el fútbol, que siempre ha sido lo mío, y que la esencia prácticamente del fútbol es de errores y es del que menos se equivoque.
Te fuiste muy censurado en Colombia por aquella pelota que perdiste y que terminó dándole la victoria al equipo africano y los dejó afuera del Mundial.
Sí. A ver, nos dejó fuera del Mundial porque perdimos.
Sí, sí, claro.
Ahí no perdió la elección, sino que prácticamente era René Gittel que había eliminado a Colombia, donde nosotros íbamos perdiendo 1-0. Ya con ese segundo gol que me hace Mila, era el 2-0, nosotros hacemos un gol y los comentarios eran de que si no me hubiera equivocado, Colombia hubiera empatado. Entonces, ahí es donde uno dice, hombre, ¿hasta dónde es el periodismo y hasta dónde es la censura, no?
Yo me acuerdo de ti acá en el Estadio Centenario, un partido que jugó contra Peñarol.
Nacional Peñarol.
Exactamente, sí, tú jugabas en Nacional de Medellín y que me acuerdo, te deben haber gritado de todo, porque agarrabas la pelota y caminabas por allá, por el área, sobre todo el área de la Colombia, me acuerdo, y el estadio te decía de todo. Toda tu carrera estuvo marcada, me parece, por la gente que o te amaba o te odiaba, porque no sos un tipo de eso que despierta sentimientos a medias.
No, pero sí son sentimientos a medias, o sea, a medias porque es un punto de mira donde claro, los que lo quieren a uno lo aplauden y los que no lo quieren lo empiezan a decir cosas muy bonitas por fe. Entonces, ya de ahí uno no puede hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que lo más importante del fútbol es precisamente eso, que la gente vaya, se desahogue. Yo lo que no entiendo es por qué las hinchadas se ponen a pelear con ellos mismos, no peleen con el jugador, insulten al jugador. El jugador finalmente, yéndole muy mal para pelear, le sacan una tarjeta roja, no hay muertos. Entonces es como una reflexión para los aficionados de que vayan, de que hay familia, que disfruten y que insulten al jugador, que insulten al árbitro, pero que entre ellos no peleen, que eso sí lleva ya a consecuencias mucho más graves.
Yo recuerdo ese partido que estaba recién haciendo referencia el profe, que fue un partido entre Nacional y Peñarol que terminó 3-1 aquí en el estadio a favor de Nacional.
Sí.
Y que cuando se acercaba la Amsterdam y Higuita, lo estaban insultando en todos los colores, e Higuita lo que hacía era saludar a la gente.
Sí.
¿Siempre hacías eso, René, o fue ese día?
No, siempre en los estadios siempre me insultaban. Yo ya no era un arquero, sino una empleada de cabaret, como siempre se corrió.
Claro.
y bueno, esto es una gran motivación porque se siente uno que está en un terreno de juego y es como el lado contrario de lo de Chinaver. O sea, Chinaver, la fuerza, la energía de él es tirarte el público. No, yo ya tenía el público en contra.
Claro.
Entonces, pero ¿cuál era la reacción y mi energía? Tratarlos bien. Siempre ha sido eso, tratar bien al público.
Yo me acuerdo, de alguna manera vos fuiste un tipo que marcó una época en el concepto del arquero, ¿no? Fuiste uno de los primeros grandes arqueros con la pelota en los pies. Eras el último jugador de esa selección colombiana que permanentemente la selección se apoyaba en ti para jugar al fútbol con los pies. ¿Eso fue natural en ti o tuvo algo que ver Maturana?
A ver, no. Yo creo que antes, por el contrario, Maturana empieza a eliminar un jugador más de la defensa para darle oportunidad al sistema y a René Higuita, que sabía. Entonces, dio la condición. Él hace un sistema en base a los jugadores. Uh-huh. Y tenía los jugadores para hacer ese sistema. Yo creo que anteriormente se jugaban con 5 defensas, que era el marcador izquierdo, 2 centrales y el marcador derecho y un líbero. Entonces abolió ese líbero, metió el arquero en esa posición y colocó el jugador que faltaba en la defensa, lo colocó más adelante, lo que hoy prácticamente dicen que carrileros, nosotros desde esa época ya lo estábamos haciendo.
Uh-huh. ¿Quién fue tu referente cuando comenzaste a jugar? Porque muchos te pueden comparar en su momento con Gatti, que era un tipo que también jugaba mucho con los pies, que jugaba bastante adelantado. ¿Tuviste algún referente especial cuando comenzaste a jugar?
No. La referencia mía siempre ha sido el buen fútbol, ¿sí? Y analizar muy bien el fútbol. Entonces, yo jugaba de delantero en los equipos juveniles. Cuando se me presentó la oportunidad de tapar a nivel aficionado, pues, hombre, me empecé a perfeccionar y qué podía hacer el arquero y qué no podía hacer. Yo tenía gran manejo de balón. Y me iba al estadio, me sentaba a ver de pronto a Raúl Navarro, sí, que era un Pagliato, que es un argentino, creo que hoy en día está nacionalizado en Colombia, pero no jugaba con los pies. Le llegaba el balón a 20, 30 metros y rechazaba el balón, no lo tiraba por allá al costado. Y yo digo, no, pero si es que tiene el balón y que pone las condiciones y es la posibilidad de hacer el gol. Entonces de ahí empecé como a analizar y qué era lo que podía hacer. Muchas veces regalaba un tiro de esquina cuando el equipo no llegaba, precisamente también para qué, para yo salir a cortar y era la única salida, en contragolpe, y muchas veces ganamos así. Entonces yo seguí, fue una idea de mía, de la capacidad que yo tenía, del sistema que se me presentó mucho para hacerlo, y finalmente pues Pacho me dio esa oportunidad y empezamos ya a hacer un sistema técnico táctico.
A partir de aquella jugada que recordábamos recién del gol de Nila en el Mundial del 90, ¿cambiaste algo tu manera de jugar o seguiste jugando exactamente igual?
No, seguí siendo original, con mucha más responsabilidad, porque muchos llaman como en este peso que es muy responsable de hacer muchas cosas que otros no se atrevieron, pero no, simplemente ser más práctico sin dejar mi estilo de juego.
Entre las cosas más famosas de tu carrera deportiva, aparte de esa jugada y de toda la historia de esa Colombia maravillosa, que bueno, que probablemente haya sido el mejor momento del fútbol colombiano en su historia, está la jugada, la atajada en Wembley, ¿no?
El escorpión.
Que yo no sé si en realidad te salió, si lo habías ensayado, y ni siquiera sé si el nombre ese lo inventaste tú o lo puso la prensa. ¿Cómo fue eso?
A ver, no. Uno trabaja 2.000, 3.000 jugadas, pero no sabe cuál se le va a presentar en un partido de fútbol. De todas maneras son jugadas importantes y más desde atrás desde el arquero, ¿no? Que el arquero tiene que hacer las cosas casi que perfecto, una equivocación del arquero es gol. Y no, yo llevaba 5 años cuando la hice practicándola, que inicialmente la hice de primera vez en un comercial llamado Frutinho acá en Colombia para promocionar un refresco, y después que se dio ese comercial, la gente le gustó, en los estadios me lo pedían y yo seguí practicándola y haciendo trabajos dentro de arquero para con la jugada, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo fue en ese momento? ¿Te vino el centro y dijiste, bueno, es ahora o nunca? ¿O ya tenías planificado que en ese partido la ibas a hacer de alguna manera?
Después de tanto tiempo, hombre, vea, la verdad de la jugada es que el jugador estaba en fuera de lugar. Cuando mandan el balón, en línea tenía la bandera arriba, y yo ya lo había practicado, pero lo hago con la mayor tranquilidad. Entonces, el que le da importancia a la jugada es el juez de línea, porque cuando hice la jugada, salió fuera del área, en línea inmediatamente bajó la bandera.
Qué bien estuvo en línea.
O sea que en realidad no te arriesgaste nada.
Porque la verdad es esa, no arriesgué absolutamente nada, sí señor.
Está bien, pero digo que estuvo bueno, digo, pero porque de alguna manera es casi un símbolo de Guita, es una de esas jugadas de futbolistas que recorre el mundo y que seguirá siendo, junto con algunas otras jugadas, te diría, hoy con el cabezazo de Zidane seguirán siendo una de las jugadas que recorrerá el mundo.
Una jugada que había que darle crédito, pues siempre que lo estén a uno insultando y todas esas cosas, cuando lo están aplaudiendo a uno, entonces hay que darle crédito, así sea como si uno no le da crédito a las cosas, ¿quién se los va a dar?
Tuviste muchos revolcones en tu carrera, tanto dentro del fútbol, como pudo haber sido esa jugada del Mundial del 90, como fuera del mismo. Incluso tuviste una etapa muy dura donde tuviste que estar en la cárcel. ¿Tenés una capacidad muy grande para levantarte? ¿Es esa una de tus características como ser humano, René?
A ver, yo creo que como ser humano no he dejado de ser un ser humano. Tengo muchas virtudes, tengo muchos defectos también, pero yo creo que lo que me ha ayudado a salir adelante es como esa tranquilidad de mantener un espíritu firme y sereno en las dificultades que se presentan en la vida, no solamente Remellita. Yo creo que cualquiera puede estar también en una cárcel, y si no es en una cárcel, pues todos en la vida, yo creo que alguna vez hemos tenido dificultades, y más las dificultades que yo he tenido, yo creo que han sido más bien piadosas.
René, ¿cómo se ha dado toda esa incursión tuya por el mundo de los reality shows? ¿Cómo fue que llegaste a eso?
A ver, después de la suspensión que tuve de 6 meses en Ecuador, al cumplir la sanción de 6 meses, me vuelven a llamar de la UCAS, y yo les digo, llámenme en cinco días y cerramos el contrato. Por ahí puede ser que pronto arregle otro contrato, entonces ya no les puedo dar la exclusividad. Efectivamente, el día que yo firmo el contrato con RCN, que es una cadena aquí radial y televisiva, ese día me llaman para cerrar contrato y les digo, qué pena, pero ya me comprometí con este canal y voy a estar 6 meses. Entonces me dicen, bueno, posiblemente lo podemos escribir, yo no hay ningún problema. Finalmente no volvieron a llamar, me hice el contrato, lo cumplí, enganchamos a otro reality, y ahí enganchamos 2 veces en los realities, que era la Isla de los Famosos, en una isla, 20 famosos, y luego los 5 finalistas de ese reality íbamos a otro reality que era La Gran Apuesta, donde nos enfrentamos los 5 finalistas de este segundo reality, en la Isla de los Famosos, y del primer reality. Terminamos ese reality y enganché con el Cambio Express.
En uno de esos también había participado Valderrama, ¿no? Antes que tú.
Valderrama, en el canal que hace la competencia.
Ah, la competencia. Ah, mirá. O sea que también otra gran figura del fútbol colombiano también estaba participando en un reality show.
Sí, lo mismo que Faustino también participó. Y ese programa trataba como de la guerra, como de extractos. O sea, desde el más pobre hasta el más rico, y entonces se competía.
Ajá. Y en el último reality show que participaste, era uno en el cual, o es una actividad en la cual te tuviste que someter a operaciones de estética.
Sí, señor. Más o menos unas 4 o 5 cirugías se me hicieron. Salimos bastante gorditos del reality, entonces nos hicimos la liposucción, nos hicimos el mentón, nos quitamos los lunares que habían en el lado izquierdo de mi cara, que eran cancerosos, malignos que llaman, los párpados, y hay unas cositas que le inyectan a uno en la cara que llaman los botox.
Ajá, que te aumentan el mentón y los pómulos.
Sí, como 4 o 5, y fuera de eso me quitaron el pelo.
Pero decime una cosa, después de todo eso, ¿quedaste lindo? Porque lindo no era.
No, igual, sí, es el mismo dedito.
Está bien. René,
lo que pasa es que yo con la plata no peleo.
René, volviendo al fútbol, ¿cuál fue el momento más feliz en tu vida futbolística?
No, yo creo que la mayor felicidad mía, hombre, es jugar al fútbol. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los momentos del fútbol? Cuando uno queda campeón, en el momento cuando se gana un partido, si es un clásico, trae muchas cosas, la alegría de la gente, ver un estadio lleno, ver los venteros, ver toda la gente satisfecha, ver esa afición cantando el nombre de uno. Bueno, eso es lo que voy a extrañar. Como no he dejado el fútbol todavía, yo creo que sigo vigente precisamente porque al fútbol hay que jugarlo con alegría, pero al fútbol cada día le meten más presiones, le meten más negocios, y es lo que de pronto ha mermado mucho el fútbol.
Uh-huh. Tú conseguiste el título con el Atlético Nacional en el 89, ¿no? Estamos hablando de la Copa Libertadores.
Yo conseguí la Copa con el Atlético Nacional, conseguimos varios títulos a nivel internacional, y el campeonato también nacional de acá de Colombia.
Uh-huh. Un equipo que era muy bueno, ¿no? Es decir, que fue la base de la selección y dirigido por Maturana.
Sí, señor. De ahí se empezó a colocar jugadores, a meter gente y armar ya como una selección, porque después de tener los triunfos a nivel internacional con la base que era Atlético Nacional, decían, no, es que el campeonato o la presentación la obtuvo Nacional, no la obtuvo la Selección Colombia, eso no es selección. Entonces ya empezaron las críticas, unas críticas dentro, muy poco las hicieron constructivas, y se empezó a traer gente, a meter a Valderrama, a Redi, y a hacer una selección en sí de varios equipos, que era finalmente lo que hoy se está dando, y lo que sea en todo el mundo, ¿no?
¿Por qué Colombia, que tuvo ese genio, por lo menos para mí, ¿no?, de Maturana como técnico y que ha tenido una cantidad de seguidores, no los ha sabido aprovechar y de repente sí los ha aprovechado Ecuador, que tuvo a partir de Maturana tres técnicos colombianos que lo han llevado en dos veces consecutivas al Mundial?
Ah, eso es muy normal dentro del fútbol, eso es la repetición de la repetidera. Hoy queda campeón, después perdón tres partiditos y ya te están echando, después pasa el año y vuelven y te llaman al mismo técnico. Yo creo que hay dos cosas importantes, que la falta de respeto dentro del fútbol y saber de que el técnico que se contrata es bueno, porque después de ahí todo es mentira. Todos hablamos de fútbol, pero finalmente yo creo que nadie sabemos de fútbol.
¿A ti te gustaría ser técnico, René, cuando te retires del fútbol?
Sí, con la ayuda de Dios voy a ser técnico, me estoy preparando, quiero ahorita cerrar con broche de oro mi carrera deportiva, quiero hacerle 2-3 años, preparar una buena despedida, estudiar un poco de teoría, ya gracias a Dios la práctica la tenemos. Y bueno, seguir como hemos empezado la mayoría de acá de técnicos, empezando por los arqueros.
¿Quién le pegaba mejor a la pelota? ¿René Higuita o Chilaver?
Hay que preguntarle a Chilaver, hombre. Chilaver le pegaba con el jarrete.
¿Pegaba? ¿Con el qué?
Con el juanete que llamamos. No, mentira, no, Chilaver le da bien. Chilaver ha tenido mucha potencia. A esa potencia se le agrega un poco de colocación y perfecto, ¿sí? Me parece que Chilaver le daba muy bien. Yo en eso no voy a entrar a discutir. Hay que preguntarle a Chilaver a ver.
Pero qué gol le hizo Higuita River, ¿eh?, en aquella Copa Libertadores.
Siempre hice más o menos 53 goles. En mi carrera he hecho 53. Espero al término de mi carrera alcanzar a Chilaver que anda por ahí con los 70 y eso que compartió a mis todos.
Ahora el problema es que tenés a Rogerio ahora que les está compitiendo.
Sí señor, va muy bien, lo que pasa es que yo he dado mucha ventaja, he tenido muchos problemas, gracias a Dios ellos no lo han tenido y espero que no los tengan.
Claro, 37 goles, 37 penales convertiste en tu carrera, ¿no?
50. Exacto, además uno empezar desde el arco, porque yo creo que de los que empezaron a patear primero, yo creo que yo empecé primero que Chilaver.
Ajá. O sea, pues, te digo, ¿fuiste?
Es berraco, es difícil, es muy difícil tomar esa responsabilidad, porque es una responsabilidad. Y ya después que vieron, si el arquero sí puede, como que los otros se arriesgaron. Yo creo que para mí, creo que soy el iniciador de empezar de arriesgar. Después viene Chilaver, después Campos, que Campos ha sido más bien arquero y jugador,
claro,
pero no dentro del arco, sino que se quita el buzo y va y ya te pone la camiseta. Nosotros es otro tipo de arquero. Y ahora el Rogério, pues parece el brasileño.
Sí. René, además de Rogerio, ¿qué otros arqueros te han gustado? Por ejemplo, ¿viste la Copa del Mundo? ¿Viste los partidos de la Copa del Mundo? ¿No le prestaste mucha atención?
Por supuesto, me gustó mucho el arquero de Portugal y bueno, con broche de oro cerró Buffon.
Ajá. Ricardo y Buffon, ¿no? Los arqueros que más te gustaron del Mundial. ¿Y qué selección te gustó en el Mundial, René?
Hombre, a mí me gusta mucho Portugal y siempre fui a Italia.
Ah, mirá, lo veías a Italia para ser campeón, pero también pensabas que, pero te gustaba Portugal futbolísticamente.
Sí, o sea, dentro de mi estadística de personal, pues yo veía a Italia como campeón, la sorpresa de pronto Portugal, pero no lo tenía en mis planes. Y de pronto Brasil y Argentina y Alemania como no iban a dar como la talla y finalmente no la dieron.
¿Tiene un futuro que pueda ser atractivo el fútbol colombiano o le va a costar salir de esta situación en la que se ha metido, que hace dos mundiales que no puede
clasificar? No, Colombia tiene para salir en estos momentos, es esperar esa oportunidad. Y sí aclarar muy bien el sistema, porque cada día los jugadores que juegan en el extranjero tienen muy poco tiempo para prepararse o para trabajar un sistema técnico táctico.
Ajá. ¿Y qué arquero te gusta de los colombianos que han jugado últimamente en la selección? ¿Quién para ti debería ser el arquero de la selección colombiana hoy por hoy? Capaz que sos vos.
Bueno, Colombia tiene muy buenos arqueros, pero yo creo que en ese puesto necesitan una persona de experiencia e ir metiendo los jugadores que ahorita están saliendo. Hay un muchacho, Espina, que está en el Atlético Nacional, tiene 17 añitos y es un gran arquero. Hay un muchacho, Neco, que jugaba en Santa Fe y ahorita creo que está por allá, no sé si es en Portugal, por donde andaba París Mondragón. Calero, que está haciendo muy buena temporada en México, espectacular lo de Córdoba, que no sé por qué toma la decisión de irse a la selección, me parece que todavía tiene grandes condiciones. París Mondragón, este muchacho que ahorita está el millonario, fue campeón con el Caldas. No recuerdo muy bien el nombre, se me va, Henao, y no descarten a Higuita cuando vuelva, ¿no?
Así que Higuita también tiene su chance, ¿eh?
Sí, señor. Yo, es más, en esta eliminatoria pasada yo tenía el chance, estaba haciendo un muy buen torneo, cada 8 días salía figura en el Ecuador, y prácticamente me frustraron la ida porque va la selección al Ecuador y no me llaman, y estaba pasando por el mejor momento, y llaman a 2 o 3 jugadores que estaban también allá en liga, de pronto tal vez porque era un equipo que no sonaba, que era el Aucas, y en ese quedamos campeón el primer torneo, le ganamos a todos, no me llamaron, y bueno, se perdió esa oportunidad, pero se me presentó otra oportunidad, que era jugar en el Aucas y trabajar los arqueros de la selección ecuatoriana, que la dirigía Mandarío.
Claro. Has mencionado varias veces que te gustaría organizar una gran despedida del fútbol cuando consideres que llegó el momento de retirarte. ¿Estaría algún jugador uruguayo en esa despedida, en esas invitaciones que hay?
Yo, la despedida mía, pienso hacerla con preliminar. Claro, hacer un preliminar de jugadores entre veteranos y jugadores actuales, porque ya uno lleva más o menos, ya ha dejado por ahí tres épocas atrás, ¿sí? La época donde uno agarra, la época donde uno está y la época actual. Entonces siempre hay que escoger mucho jugador, muchos amigos quieren estar en esa despedida, entonces hacer como un preliminar, llegar a tener lo más que se pueda, y de allá de Uruguay, pues por supuesto que no puede faltar Francesco.
Así que estaría Francesco, bien.
Claro que de allá y hay mucho más, invitaría también al Chino y al Matador ahora que está en la selección, ¿cómo llama él?
Forlán,
y el que le hizo el gol a Ecuador, hombre, que compartí con él.
¿El que le hizo el gol a Ecuador?
En el 1-0, ahora en la eliminatoria.
Ah, Carlitos Bueno.
Con Bueno también. Exacto, este otro muchacho que jugaba en Peñarol, el capitán, que también jugó en Ecuador.
Bengoechea, ¿no?
El 9
de Peñarol que jugó en Ecuador, no me acuerdo quién puede ser. Puede ser de
hace, hace poco.
Hace
capitán.
Poco.
Capitán. Hace poco, sí. Capitán también de capitán de Peñarol.
Ah, Diego Aguirre, ¿no?
El 9 que jugó por allá, me parece que jugó en Ecuador. Bueno, tuve muy... Ahorita, bueno, he tenido mucho contacto con él después de la selección. Después nos invitaron por allá a la despedida de Quilaver y hicimos una muy buena amistad. Hay varios jugadores. Y bueno, miremos a ver también a mi amigo de siempre que hoy está dirigiendo en Ecuador también. Los arqueros, Lorenzo Carrasco, como sí. Este hay que traerlo como amistad, como amigo, como persona, es una persona quien quiero mucho, a su familia, aprovecho para mandarle un saludo, de verdad que es una calidad humana, la que más que los deportistas, pues lo que quiero es tener calidad humana también en la estrella.
Muy bien, René Guita, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te dejamos libre para que sigas remontando cometas.
Muchísimas gracias, estoy siempre a la orden.
Un abrazo, que pases muy bien.